106.9 FM Radio.
Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal. Muy buenas tardes, qué placer estar en sintonía con ustedes, estar en contacto. Hoy estamos en un miércoles 3 de marzo del 2021. Vamos a tener un gran programa. Un gran programa y también unos jalones de oreja. Vamos a dar un par de jalones de oreja. No sé cómo vas a hacerlo ahí en el efecto, pero así, algo así. Un par de jalones de oreja. Y me ha caído como... no sé, más de, no les miento, más de unas, ¿qué? 50, 60 veces, un fake news. Y enviado, pues, por amigos, conocidos, profesionales. Entonces dije yo, no, aquí hay que ver de qué manera hacemos educación popular para que la gente trate de distinguir los fake news. Los fake news son noticias falsas. Las noticias falsas son aquellas que, pues claro, se originan con un propósito, desde luego, como todas las cosas, pero es bien fácil detectarlas, sobre todo por la redacción, por la forma en que están redactadas. Entonces cuando vos lees ya la tercera, la segunda línea, te das cuenta de que es un fake news, ¿verdad? Por los tipos de palabras, por la redacción. Me cayó un fake news, lo vamos a comentar también y le vamos a jalar las orejas. Pues sí, porque no le vamos a dar... no les vamos a dar jalones de oreja, un jalón de oreja así que diga, ¡ay! Dale, a ver, ¿cómo? Un jalón de oreja vamos a darle, sí. Y vamos a comentar de qué se trata ese fake news, de verdad, está excelente. Jalones de oreja, porque son muchos amigos que están en... Bueno, yo a mí me suman en los grupos, yo ahí me dejo en WhatsApp. Pero me cayó y caía y caía y caía. Bueno, después me lo leí despacio. La noticia, la foto viejísima, el texto mal redactado, inventado, cosas que no son correctas. Hay que, entonces, cuando llegue el momento, jalarle la oreja ahí, Francisco, les vamos a jalar, ¿verdad? Les vamos a poner el efecto sonido, porque esto es jalón de oreja a los que andan tirando fake news, es decir, reproduciendo fake news. Reproduciendo, es decir, porque a veces... Bueno, uno queda mal, pues. Otra cosa es que te digan, mire, me llegó esto, ¿qué opina usted? Mire, tengo mis dudas, pero no sé usted qué opina. No, pero te lo tiran, claro, al tirártelo ya lo está reproduciendo y caíste en la trampa y caíste en el juego del que lo originó. Entonces, bueno, esa es una cosa. Ya saben ustedes cómo sintonizarnos, ¿verdad? En el 106.9 de la frecuencia modulada de la radio. Y también, si está fuera de al alcance de nuestras ondas, puede estar... hacerlo a través del internet www.radios.com.sb. Si usted por cualquier motivo no puede, puede hacerlo en cualquier momento a través del podcast. Ahí están grabados todos los programas. www.elindependiente.sb. Y ahí usted puede sintonizar y buscar el icono del Independiente Radio. Ya subimos desde ayer, el de ayer, ahí están todos ya, estamos al día ahí en el programa, usted puede escucharlo tranquilamente, si no pudo, a las dos, por cualquier diligencia, por cualquier cosa, alguna consulta, alguna cita, le tocó pagar el recibo, etcétera, salir de su casa, siempre suceden cosas, o algún vecino incómodo tuvo que salir, en fin, tantas cosas que hay que hacer. Bien, pero también hay formas de estar comunicados, por supuesto son otros lenguajes, ¿verdad? Está el Instagram, el Independiente SB, que lo actualizamos varias veces en el día. Está el Facebook, Periódico El Independiente, usted búsquenos como Periódico El Independiente y ahí va a encontrarnos. Y también está el Twitter, @ElIndependienteSB. Si ya es más personal, pues puede seguirme en @wrjade y un correo si quiere ya un poco más largo y escribir sus ideas y algún debate, pues estamos con mucho gusto, walterraudales@hotmail.com. Estamos para servirles. Y cuando van, pues a los teléfonos, ahí tenemos el WhatsApp de la radio, del Independiente Radio, 7540-1875. Así que no tiene excusa para decir que no, ¿verdad? Que no se puede conectar o no se puede comunicar. Y a mí me alegra, de hecho atiendo cada uno de los mensajes y le doy seguimiento, sobre todo a los oyentes que están atentos a las temáticas del programa. Hoy va a ser un bonito programa porque en el preciso momento del calor, del conocimiento de los datos, lo que los psiquiatras le llaman el shock, en el momento del shock, ¿verdad? Bueno, ahí hay que ponerse en un momento de reflexión, en estado de oración. Bueno, y ahí en ese momento pues yo escribí este artículo que lo voy a compartir con ustedes ahora de manera de audio, se lo voy a leer, pero ya lo compartí con algunos a través también de las redes. El artículo se titula El camino que nos queda, ¿verdad? Y podemos también debatir y podemos platicar después de todo eso. Eso es mi planteamiento, es lo que yo creo, lo que yo pienso, ¿verdad? Y bueno, hay que hacerlo. Ustedes saben que cuando sucede algo dramático en la vida de las personas, los psiquiatras dicen que hay cuatro pasos, ¿verdad? El primero es el shock, ¿verdad? Después de ese impacto pues que has tenido, viene lo que se llama la negación, ¿verdad? Después de la negación viene la aceptación, digamos, propiamente dicha, ¿verdad? Y después ya pues se soluciona el problema. Yo creo que ya pasamos el shock, hay muchas personas que están en el momento de la negación, pues, y después tiene ya que pasar a la aceptación y empezar a ver al futuro. De eso trata nuestro periódico de esta semana. Ya está la versión en PDF del Independiente, y precisamente el titular de la portada es este, es decir, ver hacia el futuro. Esa es la portada. Y yo les pediría a los oyentes que entren al internet, al independiente.sb, por supuesto, www.elindependiente.sb, y ahí se puede ver lo que nosotros planteamos en el periódico como tal, para que podamos también estar en sintonía. La portada dice Nuevo panorama político. Luego está una inmensa foto de un selfie que se hacen jóvenes que estuvieron cuidando mesas, lo que le llaman los integrantes de las mesas, y están todos con sus chalecos, chaleco del FMLN, de Nuevas Ideas, de Arena, del CD, del PDC y de Gana, y los jóvenes están juntos ahí, se hacen un selfie juntos, ¿verdad? Entonces el artículo cae al pelo porque dice con la vista en el futuro, que esto es lo que ahora viene, la vista en el futuro. Y vamos a comentar también parte de lo que llevamos en el periódico El Independiente, así por lo menos los titulares se los leo rápidamente para que los que no lo pueden tener. Si usted desea que le envíen el PDF del periódico, envíenos un mensaje al 7540-1875. Favor, enviarme el PDF del periódico El Independiente, ¿verdad? Y con gusto se lo vamos a proporcionar. De eso se trata, de compartir y convivir. Bueno, hay también otras noticias hoy. A mí me ha indignado que andan por ahí que la fiscalía quiere retirar del caso del Mozote al juez. Entonces Cristo Sal, que es una institución, una ONG que está dando seguimiento a todo esto de la masacre del Mozote, está denunciando eso. Vamos a darle lectura precisamente a ese comunicado también. Y también tenemos, entre otras cosas, una resolución del juzgado ambiental sobre la protección a los sitios históricos del país también. Ahí le vamos a dar los aplausos, pero también le vamos a dar latigazo este día en el programa a María Chichilco. Tenemos nosotros la denuncia de que en el Tribunal Supremo Electoral no le quieren, o sea, se niega el tribunal a subir unas actas alteradas por la nieta e hija de María Chichilco. De acuerdo a lo que dicen los habitantes de Arcatao, son las principales protagonistas del fraude y están manchadas, pues están alteradas las actas, y el tribunal no lo quiere hacer. El problema es que tuvieron todo el apoyo total de la Policía Nacional Civil ahí. Y de acuerdo a los datos que se tienen, el FMLN obtiene en Arcatao 687 votos y el Nuevas Ideas 476. Con esos votos alterados, entonces claro, Nuevas Ideas pasa creo que 4 o 5 votos al FMLN y le quita la alcaldía de Arcatao, un lugar histórico. Que yo me acuerdo en tiempo de la guerra, ya por el 88, que bueno, yo estaba en los jesuitas estudiando ahí en el seminario y me enviaron en una misión pastoral al Catao. Entonces el padre John Cortina estaba en su Land Rover blanco, me llevó hasta Chalatenango y de ahí de Chalatenango pues tuvimos que caminar, pasamos toda la cuesta, la salida de Chalate cuando ya va rumbo para San José de las Flores. Y pues ahí en el Gran Conacaste, ¿verdad? Ya estaba el primer retén, nos detienen, pero llevábamos en una alforjita que llevábamos un montón de cigarros y les dábamos a los retenes de los soldados cigarros y nos dejaban pasar. Y yo con la Gran Cruz colgada aquí, pero logramos pasar. Y llegamos allá hasta Arcatao, 2 días después, a pie. Ya era zona, territorio liberado. Pasamos por lo que ahora es Guarjila, San José de las Flores, subimos hasta allá. Y allá estaba el padre Miguelito y el padre Nico Alvarenga, Nicolás, esperándonos allá. Que después yo escribí un artículo, ¿verdad? Porque me tocó ir con el padre Alvarenga a varios cantones ahí en Arcatao. Y me acuerdo de varios, pero me acuerdo que después con el padre cruzamos desde Arcatao hasta Nombre Jesús a pie, en plena guerra. Y había un operativo y había un desembarco de militares y todo, una gran historia, pues. Y todos los que han estado durante ese conflicto pues, conocen esa realidad. Y ahí anduve en esa zona, en pleno conflicto en el 88. Por eso es que me duele. Bueno, hay una donde está la casa cural en Arcatao, enfrente de la iglesia. Ahí estaba pintado un rostro de Romero y ahí pues me subí con una escalera y estuvimos con el padre Miguelito pintando ese rostro de Romero, pintura negra así sobre él. Pero miren, después también escribí un artículo bien interesante porque como con los relatos de la gente, me contaron una de las masacres ahí en Arcatao y cómo uno de los militares, que por cierto está vivo, cuando hicieron después la masacre ahí en Arcatao, se llevaron las campanas de la ermita de Arcatao, se robaron las campanas. Y entonces, bueno, me cuentan la historia, yo la escribo y resulta de que, bueno, una compañera de la universidad era hija de este militar, ¿verdad? No voy a decir el nombre por supuesto, pero yo ya había publicado el cuento, ¿verdad? La historia esa. Entonces yo le decía al militar que regresara las campanas porque según algunos nos decían las tenía como de adorno pues en su casa de campo, las campanas de la ermita de Arcatao. Bueno, todas esas historias, pero miren cómo es la vida, ahí está enredada en esto María Chichilco y la nieta, dice, nieta e hija de María Chichilco, principales protagonistas del fraude electoral en Arcatao con apoyo de la Policía Nacional Civil. Le vamos a dar también un latigazo ahora aquí en el programa. Y que la vida, bueno, de repente es terca, ¿no? Es terca la vida. Y la historia también. Vamos a contar, a hablar de eso. Y nuestro pan pan al vino vino, como les decía, que es el camino que nos queda. Y luego, bueno, su participación ciudadana. Y en la parte del aula literaria, que por cierto está teniendo mucha audiencia y dice que le gusta, hoy vamos a hablar de Mario Hernández Aguirre, un escritor salvadoreño que nació en el 1928 y murió en París en 1986. Poeta, cuentista, ensayista, bueno, muy viajante, es un gran hombre de las letras cuscatlecas. Y por supuesto también de la literatura universal. Vamos a pasarla bien, va a ser un buen programa. Pero por supuesto, aquí mandan los oyentes, y hay unos oyentes que me han escrito, me llamó la atención, porque yo realmente no soy como muy experto en esto de la música y soy más dado a otro tipo de música, quizás más así instrumental, me gustan algún tipo de soundtrack de películas, etcétera, que es lo que oigo. Pero me llamó la atención porque varios oyentes me pidieron la misma. Es una de un grupo que me llama la atención, que se llama Molotov, un grupo que se llama Molotov. Entonces me están pidiendo esa canción de que dice de que dale, dale, dale todo el poder y que después te van a joder, algo así. Algo es correcto. Entonces, lo piden los oyentes. Bueno, ahí está. Dicen que, ¿y por qué no se pone la de Molotov? Bueno, yo ni la había escuchado, la acabo de oír hace unos par de horas para ponerla en el programa y es impresionante. Molotov, escúchala. Con dedicatoria para todos, ahí va.
Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal.
Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre. Todo el poder. So I can come around to poder. Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la madre.
Vamos a parar, ponerle pausa ahí, ponerle pausa y vamos a ir, esta canción es de analizarla, esta canción realmente es de analizarla, dice, dale, dale, dame, dame, dame todo el power, ¿verdad? ¿Qué dice? Para que le demos en la madre, imagínense, o sea, cada línea aquí de Molotov creo que cae al pelo con esta, dale, dale, dale todo el poder que después te van a venir a, ¿verdad? Démosle, Molotov suena aquí en el Independiente Radio. Ese grupo es mexicano, ¿no? Y es famosa esa canción, porque acabo de estar leyendo con esto de realmente, y ha tenido un éxito, bueno, sobrepasan, ya va a pasar la millón de vistas ahí en el YouTube la canción. 4 millones dice que tiene ahí, Francisco, dice 4 millones de vistas tiene, o sea, un éxito total. Y es que la letra también te hace pensar, definitivamente. Bueno, más claro no puede cantar un grupo. Dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Cuando le aumenten al IVA, ahí hablamos. Bienvenidos al Independiente Radio.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado. Pero dicen que después de una tormenta, viene la calma. Virogrid, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrid quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrid, tratamiento para gripe y tos. Virogrid, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu Viro hay orgullo, trabajo y familia salvadoreña. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio, el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:17 p.m. en todo el territorio nacional. Bueno, vamos a darle lectura a esto que nos interesa que se sepa. De verdad, Cristosal ha publicado este comunicado. Preocupan acciones de la Fiscalía General de la República en causa jurídica del caso El Mozote y lugares aledaños. San Salvador, 3 de marzo, Cristosal, como parte de la representación legal de las víctimas de la masacre del Mozote y sitios aledaños en la causa judicial que en este momento se encuentra en su etapa de instrucción, informa que la Fiscalía General de la República, a través de sus representantes acreditados en el caso, han solicitado la recusación del juez de la causa, licenciado Jorge Guzmán Urquilla, con el propósito de separarlo del conocimiento de este proceso. Los argumentos de la Fiscalía para intentar separar al juez competente de la causa a criterio de la acusación particular poseen inconsistencias de legalidad y contradicciones. Además, apuntan a una pretensión de cuestionar las actuaciones del tribunal sin argumentos objetivos. Para las víctimas representadas en la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote y para la acusación, resulta altamente preocupante esta actitud de la Fiscalía, que pone en riesgo la continuidad del proceso desde la observancia plena de la garantía a su derecho a la tutela judicial efectiva y que es atentadora de la independencia judicial. Llama la atención que la petición fiscal ha sido presentada cuando la causa judicial del Mozote se encuentra en un estado avanzado en su instrucción y estaría cercana al momento de una eventual elevación a la etapa de debate de pruebas, conocida como la etapa del juicio y que culminaría en una sentencia definitiva. Instamos a la Fiscalía, a su titular, licenciado Raúl Melara, a abstenerse de perjudicar el avance del proceso judicial en el caso de la masacre del Mozote y sitios aledaños a través de una tentativa de separar al juez natural y competente que ha conducido la instrucción, el proceso desde su reapertura el año 2016 y que ha desarrollado una participación proactiva y en consulta con las víctimas orientada a garantizar el acceso. ¡Qué barbaridad esta del fiscal, hombre! Realmente es una barbaridad la del fiscal, que está queriendo separar a este juez, licenciado Jorge Guzmán Urquilla, que ha llevado este caso del Mozote. Pero si al contrario, la fiscalía es la que pues impulsa esta investigación. ¿Y cómo es que la misma fiscalía pide que quiten al juez, si él ha demostrado diligencia? Y de hecho, Cristosal, que está ahí en contraparte con todo esto de las víctimas del Mozote, realmente no comprendo. No comprendo, y ahí sí van quizás latigazos para la fiscalía, los representantes fiscales, porque no es posible, de verdad no es posible. Y nos sumamos aquí a Cristosal, que está pues promoviendo los derechos humanos en Centroamérica, esta institución. A mí me llama la atención, de verdad, me llama la atención este comportamiento extraño y errático de la Fiscalía General de la República. Tres latigazos a la fiscalía, que dejen tranquilo al juez, al juez Jorge Guzmán Urquilla. ¿Y por qué lo quieren quitar? ¿Qué les pasa? ¿Qué le pasa a la fiscalía? ¿Qué es esa hipocresía de la fiscalía?
Cada familia en pie de guerra, la corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno. Gritos y acusaciones.
Bueno, y aprovechando que estamos en este segmento de los latigazos, hay que dárselos entonces a María Chichilco. Por eso que está pasando ahí en Arcatao. Quieren robarle el triunfo al FMLN ahí en Arcatao. Entonces, de acuerdo a las informaciones que se tienen, el FMLN va ganando ahí en Arcatao, pero en el Tribunal Supremo Electoral no han querido inscribir unas actas alteradas por la nieta y la hija de María Chichilco, y que han sido protagonistas de este fraude, como que han manchado ahí, según esta información, actas, y quieren que a la fuerza se inscriban, pues. Y de acuerdo a estos datos, no es así la cosa. Y por supuesto, la policía apoyando. Eso era lo que ya habíamos temido y lo que se sabía. Y Arcatao es un bastión, ¿verdad? Un bastión de todos aquellos tiempos. Bueno, ojalá el Tribunal Supremo Electoral, bueno, se imponga. Bueno, yo iba a decir fiscalía, pero miren cómo está la cosa. O sea, ¿qué se puede hacer ahí, verdad? Pero sí, se merece entonces eso también. Tercero, correcto. Muy bien, vamos. Hipocresía total todo esto.
Medios de información aumentan la confusión, y la verdad es mentira y viceversa. Nuestra desilusión crea desesperación, y el ciclo se repite con más fuerza. Y perdida entre la cacofonía, se ahoga
distingo entre preso y carcelero. Adentro de la hipocresía.
Bueno, dicen los místicos, dicen que todos los seres humanos llevamos dos lobos adentro, el lobo del bien y el lobo del mal, que allá depende a partir de la formación y de los valores y la educación que uno reciba, ¿verdad? En su infancia, ahí es donde uno va alimentando un lobo o alimenta otro, ¿no? El que decida alimentar al lobo de la maldad, pues va a ser un impío, un mentiroso, un pícaro, una persona antiética, etcétera. Pero el que decide alimentar el otro lobo, ¿no? El lobo del bien. Bueno, entonces está esa dualidad. Bueno, de hecho, en la cultura china está el yin y el yang. Fíjense, ¿verdad? El yin y el yang. ¿Verdad? Que se representa así en un círculo con una mitad en forma de una gota, una mitad negra y una mitad blanca. Bueno, y es una cultura ancestral, la china. Bueno, entonces, claro, nosotros tenemos aquí latigazo y tenemos también los aplausos. Y los aplausos hoy se los vamos a dar a la Cámara Ambiental, que ha ordenado la inspección de sitios sagrados, en el río Sensunapán, Nahuizalco, en Sonsonate. Es que fíjense ustedes, en el 2020, en junio, FESPAD presentó un aviso de denuncia en contra del Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales, MAR, ¿verdad?, y del Ministerio de Cultura por la vulneración de los derechos y los derechos de participación ciudadana en la gestión ambiental de los pueblos indígenas de Nahuizalco a raíz de un proyecto de una pequeña central hidroeléctrica, Nuevo Nahuizalco 2, que se supuestamente se va a construir ahí. Bueno, el 22 de febrero de este año, la Cámara Ambiental ha ordenado, primero, que el Ministerio de Medio Ambiente debe, en un plazo de 10 días hábiles, informar sobre cuál es la situación hídrica del río Sensunapán, la identificación de sitios sagrados, las opiniones, observaciones u oposiciones efectuadas al proyecto durante la consulta pública, la cantidad de opiniones y las ponderaciones de estas, y si el proyecto Pequeña Central Hidroeléctrica Nuevo Nahuizalco 2 cuenta con permiso ambiental o no. Tiene que informarle el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad?, a la Cámara, ya saben, del sistema judicial, del órgano judicial, porque hay juzgados ambientales, después están las cámaras ambientales. A la Ministra de Cultura le ordenan, en un plazo de 10 días hábiles, informar si en la cuenca del río Sensunapán existe presencia de bienes culturales de acuerdo a la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural El Salvador, ya sea que estén registrados o no, y en caso de existir, que explique debidamente y detalladamente las medidas adoptadas por este ministerio. Bueno, pero ahorita vi que ahí andan en el hotel donde está lo del Tribunal Supremo Electoral, ahí andan todos los ministros. Lo acabo de ver ahí. Bueno, este es un cosa urgencia, les da 10 días la Cámara. Bueno, al señor alcalde de Nahuizalco, Sonsonate, que informe si la municipalidad tiene conocimiento de la existencia de sitios sagrados en la cuenca del río. Además, la Cámara ordena al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Medio Ambiente, que conjuntamente con el equipo multidisciplinario de la Unidad de Medio Ambiente de la Corte Suprema y la División de Medio Ambiente de la PNC, realicen una inspección el día 4 en algunos de los sitios identificados como sitios sagrados, de acuerdo al aviso de esta denuncia. O sea que mañana están obligados por ley a ir a ver cuáles son esos sitios sagrados. Y por último, la Cámara Ambiental ha notificado al FESPAD, ¿verdad?, que se tenga pues en parte de este proceso también. Y todas las organizaciones que están en lucha por la defensa del medio ambiente y los derechos culturales de las poblaciones indígenas, esto es algo positivo. Por eso es el himno a la alegría del maestro Beethoven, y por eso son los aplausos correctos. Bueno, ahí está la Cámara de Medio Ambiente, y que funcionen las instituciones, que funcionen. Alegrémonos, claro que sí. Ahí está, el yin y el yang, ¿verdad? Los latigazos y los aplausos. El lobo de la maldad y el lobo de la bondad. Ahí estamos, en esa lucha permanente. Es una dialéctica, ¿verdad? Es una dialéctica. Bueno, si hasta Jesús pues no estaba tentando ahí el demonio. Bueno, tantas cosas, ¿no? Y lo supo vencer, es que esa es la clave, saberlo vencer. 2:29 en todo el país. En breve, nuestro comentario, el pan pan al vino vino, ¿qué camino nos queda? O bueno, ¿cuál es el camino que queda? Pendiente.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Un día nos levantamos sin poder salir a ningún lado, pero dicen que después de la tormenta viene la calma. Virogrip, lo que más quisiera es pronosticar muy pronto la llegada de ráfagas de besos desde el norte hasta el sur del país, seguidas por chubascos de buenos deseos y altas probabilidades de reencuentros. Pero por ahora, Virogrip quiere que nos cuidemos todos manteniendo el distanciamiento.
Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Virogrip, nos unimos contigo en esperanza. Salud, calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Detrás de tu viro hay orgullo, trabajo y familias salvadoreñas. Compra y consume lo que el país produce. Virogrip, tratamiento para gripe y tos.
Escuche todos los martes en el Independiente Radio el programa Horizonte Sindical, un espacio de FEASI, la Federación de Asociaciones o Sindicatos Independientes de El Salvador, en la lucha por la clase trabajadora. No se lo pierda. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
2:31 en todo el territorio nacional.
Última hora.
El Salvador es uno de los 14 países del mundo que más tiempo han mantenido cerradas las escuelas. Póngale. El Salvador, en esta noticia de última hora que nos ha caído, que ya está publicada en nuestro sitio web del periódico El Independiente, El Salvador está entre los 14 países del mundo que más tiempo han mantenido cerradas las escuelas. La UNICEF acaba de presentar la clase de la pandemia. Es un informe que lo han dado en la sede de las Naciones Unidas de Nueva York para centrar la atención en la necesidad de que los gobiernos den prioridad a la reapertura de las escuelas. Repetimos, la UNICEF en Naciones Unidas ha presentado un informe titulado La clase de la pandemia, y ahí explican que ya deben de dar prioridad a la reapertura de las escuelas. Las escuelas de más de 168 millones de niños del mundo llevan casi un año cerradas por completo debido a los confinamientos impuestos por COVID, según el nuevo dato que ha publicado hoy UNICEF. Además, en torno a 214 millones de niños del mundo, uno de cada siete han perdido más de tres cuartas partes de la educación presencial. Este informe al que tenemos acceso, y usted lo puede consultar en el Independiente SB, análisis del cierre de las escuelas, pone de relieve que 14 países del mundo permanecieron cerradas en gran medida desde marzo del 2020 hasta febrero del 2021, es decir, un año completo. Ahí está El Salvador. De acuerdo a este dato, estamos entre los 14 países del mundo que más tiempo han mantenido cerradas las escuelas. Conforme se acerca el primer aniversario del comienzo de la pandemia del COVID, la realidad vuelve a recordarnos las catastróficas emergencias. Dice la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, dice ella que son incalculables las consecuencias. Cada día que pasa, los niños que no pueden acceder a la educación presencial se van quedando cada vez más rezagados y los más marginados sufren las peores consecuencias, dijo Henrietta Forrest, directora ejecutiva del UNICEF. No podemos permitir que por segundo año consecutivo estos niños sigan sin poder asistir a las escuelas de forma presencial o que la presencialidad siga siendo limitada. No debemos escatimar esfuerzos para mantener las escuelas abiertas o darle prioridad en los planes de la apertura. Y aquí está todo el detalle del cuadro que publica UNICEF, que por radio pues no se puede proporcionar. Yo los invito a que entren al periódico El Independiente. Dice la UNICEF, fíjense bien, la UNICEF, las Naciones Unidas, dice: el cierre de las escuelas tiene consecuencias desastrosas para la educación y el bienestar de los niños. Los niños más vulnerables y los que no pueden acceder a la educación a distancia tienen más probabilidades de no regresar nunca a la escuela e incluso de ser víctimas del matrimonio infantil o el trabajo infantil en algunos países, según datos publicados por la UNESCO. Para la mayoría de los niños en edad escolar del mundo, las escuelas son el único lugar en el que pueden relacionarse con sus compañeros, encontrar apoyo, acceder a servicios de salud e inmunización y obtener comidas nutritivas. Cuanto más se prolongue el cierre de las escuelas, más tiempo pasan los niños sin acceder a estos elementos fundamentales. Grave. Y sigue la nota. No voy a leer completamente la nota, pero es impresionante. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué en El Salvador no han abierto las escuelas? ¿Por qué están abiertos los chupaderos? Los chupaderos están abiertos. Usted va a los centros comerciales y están abiertos. Y anda ahí los niños con la gente y todo. O sea, ¿por qué las escuelas no? No tienen ni dimensión siquiera del daño que le estamos haciendo a estos niños. Urge, pero urge, que el Ministerio de Educación, que el Presidente de la República, piensen un segundito, por favor, abran las escuelas con el fin de crear ya esta emergencia, porque ya estuvo. Ahí están las iglesias abiertas también. Están abiertas también las terminales de buses, las paradas, los buses, ya nadie revisa nada, ¿verdad? Los chupaderos topados, los estadios topados, las discos, ¿verdad? Todo está, o sea, ¿y qué pasó? ¿Y las escuelas? No tienen idea de lo que es la educación ni qué es la cultura. Repito el titular de esta noticia de última hora que nos ha llegado. Y nosotros estamos en los 14 países del mundo que más tiempo han tenido encerrados a los niños. Y han tenido cerradas las escuelas. Es una gran gravedad y una afectación a la salud mental de nuestros niños. Abran, por Dios santo, ya las escuelas. Se lo está diciendo aquí la UNICEF, las Naciones Unidas, la UNICEF. Y si alguien quiere, pues busque la información, ahí está, la acabamos de publicar en El Independiente. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Al pan pan y al vino vino, el comentario, el análisis, la interpretación, qué está pasando, por qué están pasando las cosas, la visión del periodista y escritor Walter Raudal. ¿Qué camino nos queda? Una reflexión que yo deseo compartir con ustedes esta tarde. Bueno, surgió esta reflexión en el calor de lo, cuando se iban conociendo los resultados, ¿verdad? En ese momentito, cuando todo empezaba a salir, cuando todo empezaba a fluir. Yo quiero pues este día compartirlo con ustedes, de verdad, y que podamos platicar, que podamos dialogar sobre este tema, porque para mí es muy muy importante. Ya conocemos los resultados y también sabemos que estas elecciones se fraguaron en un ambiente de odio, de desprecio, violentando la ley, y un ambiente de desesperanza. Frente a ese panorama nos encontramos, bueno, ante una realidad, la aceptación de eso que pasó. Y estamos pues ante un triunfo de toda esa violentación de la ley que encantó a muchas personas. De todo eso hay que sacar lecciones. De las derrotas y de las victorias hay que sacar lecciones, porque perder o ganar es un asunto bien individual, en donde influye tu contexto, tu visión de las cosas. Y fíjense que estamos ante una ironía, porque las mayorías que creen que han ganado en realidad han perdido, ya que pronto se verá. Lo que se viene será duro y se sufrirá. Nosotros vamos a seguir con lo que hemos haciendo, con un periodismo honesto, observantes. Pero yo espero que esto que nos ha sucedido nos sacuda y nos relance. Y que nos relance de la denuncia o de la indiferencia a la indignación, y de la indignación a la acción. Vienen tiempos de cohabitar, vienen tiempos de convivir con esta realidad, pero en la lucha. No se vale aquí caer en depresión, y no se vale aquí caer triste, y no se vale irse, como me han escrito varios amigos, que ya se van de esto, porque no eran. Hay que buscar la ecuación que le llevó al autoritarismo a donde está y desactivarla. Con lo que se ha demostrado ahora es claro lo que va a venir. No es claro. Miren, la pobreza en este país, bueno, se va a acentuar. Los pobres seguirán migrando. Pues es una política de Estado. Un país que para ser viable económicamente necesita las remesas. Por eso le viene bien que más pobres se vayan. El sistema, el modelo, prácticamente los expulsa. Esto desde hace décadas. Entonces hay que trabajar en tratar de desactivar ese problema estructural. Y hay que trabajar en la mente de las personas, en ese imaginario, ¿verdad? En ese territorio que el Ejecutivo lo supo aprovechar muy bien. Nosotros vamos a seguir con nuestro verbo honesto, buscando esa palabra, ese diálogo liberador, haciendo la lucha por la denuncia de las injusticias, condenando la intolerancia, en un choque frontal y franco contra cualquier tipo de autoritarismo. Pero claro, mediante la palabra, mediante la creatividad, mediante el verbo que libera. De la mano, por supuesto, del rigor académico y la deliberación y el análisis intelectual, vamos a seguir aportando ideas contra realidades oscuras, dando palabras de luz y de vida contra acciones que potencien la muerte. El camino que nos queda, eso es el punto. Y así es el titular de este comentario. El camino que nos queda es crear, es conformar una fuerza política integrada de movimientos sociales, de ciudadanos, para promover un verdadero proceso de democratización. Es aparentemente complejo, pero en esa complejidad está la simplicidad. Es volver a lo comunitario, es volver a la comunidad, es volver a la solidaridad. Hay que crear una fuerza social, un movimiento social, una red, para construir una plataforma, una unidad, para, bueno, buscar las alternativas. Porque lo que se avecina al país no es sencillo. Un espacio de conciencia crítica, donde se abran espacios de discusión, donde realmente podamos enfrentar lo que viene. Urge prefigurar, ¿verdad?, esa visión de futuro. Yo por eso impulso eso desde este programa, y lo ando haciendo también en, bueno, a través del periódico. Escribimos, comentamos, lo hacemos, porque de eso se trata. Fíjense que en diciembre de 1980, cuando terminaba ese año fatídico, cuando el terror invadía todo, en esa época, yo he hablado con personajes de esa época, el padre Yacuría escribió un editorial en la revista ECA titulado Conflicto, agonía y esperanza, en diciembre del 80. Conflicto, agonía y esperanza. Y él decía ahí que el cuadro social de ese momento ya no daba para más, y que todo estaba listo para la confrontación total, y que el proyecto que se había iniciado con el golpe de los militares jóvenes y Majano, que fue apoyado por Romero, por la UCA, ese proyecto se había agotado y que las posibilidades ya no existían. Solo quedaba la guerra civil. Bueno, pasó lo que pasó. Se trastocó todo este domingo. El FMLN ha tocado fondo. El FMLN está en su peor momento, está en el fondo. Pero bueno, el núcleo que quede deberá repensarse. Y deberá repensarse muy bien. Porque van a surgir otros instrumentos de izquierda, otros instrumentos más amplios, ¿verdad? Pero ese núcleo que quede tiene que repensarse. Entonces, en esta agonía surge la obligación de una alternativa político-social que sepa crear una plataforma de diálogo rápida para construir ese instrumento viable y esos liderazgos que le devuelvan la esperanza. Yo me he hecho la reflexión profundamente que todo esto que está pasando, que está bien que haya sucedido, porque es un aprendizaje, y está bien que sucedan estas cosas, el triunfo arrollador de la mentira, para que el pueblo tarde o temprano entienda y caiga en razón de sus errores. Vamos a sufrir, pero es necesario que esto pase para que la gente despierte para construir un proceso social que se ha truncado. Bueno, es un tiempo de plantearse muchas cosas. La lucha social que se desfiguró cuando el Frente estuvo gobernando, bueno, es parte del aprendizaje. La realidad es cerca, como he dicho, la realidad es la que es. Se necesita mucha sinergia. Sinergia es unión de energías, para que nos juntemos en un amplio movimiento social y que todos los sectores, sin distingo de religión, ni ideología, ni protagonismos, ni de origen, vengas de donde vengas, y construir ese amplio movimiento de resistencia. Así lo digo, un movimiento ciudadano de reconstrucción nacional. MCRN, porque aquí habrá mucho que reconstruir, y desde esta tribuna, donde estamos, desde este micrófono, vamos a estar dispuesto a darle todo el apoyo y todo nuestro abrazo, porque ponernos a llorar ya no. Vamos hacia adelante, hay que seguir hacia adelante, porque la historia no se detiene, la vida continúa, y así son los procesos sociales, así son las luchas históricas. Entre victorias, entre derrotas, tenemos que seguir avanzando. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Vamos a abrir los teléfonos, pero a la vez vamos a ir tratando de contestar la cantidad de mensajes que tenemos y vamos poco a poco saliendo, ¿no? Dice, Walter, la población escolar anda afuera, en la iglesia, en centros comerciales, en parques, en fiestas. El único lugar al que no van es a la escuela, que es el lugar donde deben estar, para que los pueblos caminen, porque aquí es interesante que sigan analfabetas, dice, y estamos comprometidos a revertirlo. La gente piensa que ha ganado, solo ven hasta ahí donde tienen el ombligo. Muchas gracias por su mensaje. Adelante, le escuchamos, díganos.
Sí, buenas tardes, gracias por el espacio. Licenciado, mi inquietud está muy bonita su reflexión, y mi llamado es por dos razones. Primero, felicitar al alcalde, ex alcalde, que a partir de mayo quizás ya no va a funcionar, es de Mexicanos, porque fue un alcalde excelente, trabajador, honrado, porque él perdió por haber cumplido con haber vigilado de cerca la corrupción. él estuvo pendiente de todo eso, y allí hay una persona que se dedicó a hacerle campaña. Ella lo dijo que lo iba a hacer, que perdiera, porque la había quitado de su trabajo, porque la avanzaron en un ilícito de unas comunidades.
Qué tremendo. Sí, bueno, un abrazo. Entonces, muchas gracias por su llamada y la felicitación que le ha dado al alcalde actual de Mexicano, que bueno, ya supimos por qué en esa estrategia de coaliciones, ¿verdad? Fue que perdió. Bueno, un abrazo para él. Tenemos más mensajes. Mira, dice, hablo con muchas personas aquí en el campo y sus mentes están topadas de muchas mentiras que han acumulado por muchísimos años. Me considero un líder comunitario y daría mi vida por sacar de la ignorancia a toda esta gente. Bueno, ya hemos leído aquí su comentario. Vamos a ir mezclando dos comentarios y una llamada. Sí. Cuando mencionó el yin y el yang, lo recordé a usted cuando estuvo en otra radio, en la RCS, y al doctor Oscar Molina. Por cierto, vamos a buscar al doctor Molina para que regrese por acá y hacer el yin y el yang otra vez. Adelante, Frank.
Nos escribe la terminación 8825. Nos dice, hola, buenas tardes, escribo a nombre de mi padre, Medardo Muñoz. Soy excombatiente, Walter. A mí lo que me da lástima y no entiendo es por qué tantos excombatientes olvidaron los principios, los ideales que muchos juraron por los caídos y ahora se convirtieron en camaleones.
Vamos con la llamada, adelante. ¿Le escuchamos?
Licenciado, buenas tardes.
Díganos.
Quiero decirle que es triste, pero esta tristeza nos tiene que llenar de valentía, y lo que usted dice, la organización, pero que no sea pedaciada, que sea total para los que hemos sentido esta derrota, que siempre nos caemos y nos levantamos en la vida. Es una caída, pero hay que sacudirnos las rodillas y levantarnos.
Bueno, de eso se trata, definitivamente. Tenemos otro mensaje, dice, envíenos por favor el PDF, el fiscal ya comenzó a mostrar realmente lo que es. Está enviándonos un mensaje aquí un oyente. Tengo otro mensaje. Mire, Walter, cuando venga el aumento del IVA, los paquetazos fiscales no van a decir nada, como están ciegos, o si no, les van a dar pena decir algo. La señora que vendió, tal vez no por dinero, no sé por qué. Bueno, está bien, hemos leído acá su mensaje, amigo oyente. Sí, adelante, le escuchamos.
Muy buenas tardes, aquí le hablo de Apopa.
Adelante.
No, yo solo quiero hacer una reflexión de lo que te acabo de escuchar. Sí. Y a mí no me gusta que tú me trates de ignorante. Yo cambié la forma de pensar. Yo luché desde el 1992 en los comandos urbanos, en la Universidad Nacional. Tengo 46 años y he cambiado de pensar, porque cuando el Frente para Bruno Martí estuvo en el poder, se olvidó de los pobres. Hizo muchas cosas, pero a favor de ustedes. Y eso no se vale. Por eso el pueblo se dio la vuelta hacia ustedes.
Bueno, gracias. Interesante mensaje. Escuchamos también otros oyentes. Adelante, ¿le escuchamos?
Lamento mucho que el licenciado Simón Paz no siga. Hizo una gran labor, pero cuando estos tipos empiecen a socar la pita aquí la basura siempre la recogen de años. Desde que llegó el ingeniero Blandino, bueno, hizo tantas cosas que nadie había hecho. Pero Dios tiene el poder en sus manos y Él sabrá qué hacer.
Bueno, muchas gracias por su mensaje también. Nos siguen, tenemos acá también otro mensaje de otro oyente. Adelante. Dime.
Hola, buenas tardes, Walter. Escuchándote y reflexionando todo esto que ha sucedido, entonces... ¿qué decirte ahí? Bueno, realmente, como vos decías, no fue el FMLN el que perdió, no fue un partido político, sino que fue prácticamente el pueblo el que ha perdido, porque, como le digo yo a muchos, aquí el que perdió es el pueblo, es el que fue a dar el voto, no es el que realmente, los que nos mantenemos fieles ahí al partido, sino que los que perdieron fueron los que dieron el voto a la mentira, porque, como vos decís, ese es un proyecto de mentiras realmente, donde lo que hay solo es mentira. Bastante, como decir, bastantes niños se han quedado, aquí lo podemos ver nosotros, que se han quedado ya sin poder pasar sus sus estudios y lo estamos viendo, pero ahí está con la esperanza de ellos de que van a venir las computadoras, que tampoco van a llegar a toda la población como el gobierno lo dice. Entonces, pasa buenas tardes, Walter, y este es mi comentario, y qué bonito programas tuviste durante todo este tiempo. Te agradecemos por mantenerlos allí siempre informados y mantenerlos allí atentos a tu programa.
Bueno, excelente, es la gente expresándose, ¿no? Expresándose, sí. Adelante. Bueno, tenemos aquí otro mensaje que nos dice, sí me ha encantado lo de Molotov, dice, decepcionando viendo cómo le das más poder al poder, dice. Adelante, buenas tardes, le escuchamos.
Licenciado,
diga.
Quiero decirle un segundo, si el FMLN los olvidó, este lo va a matar de hambre.
Bueno, ahí están. Son expresiones de... Bueno, populares, queremos decirle también a los oyentes que nos han solicitado del PDF, ya se los vamos a enviar también en unos minutos. Buenas tardes, le escuchamos.
Yo solamente le quiero decir al FMLN que los acompañe en su dolor. Gracias.
Bueno, está bueno que expresen, ¿verdad? Para que se muestre parte de la sociedad, así estamos. Yo creo que el llamado que haría yo para pasar unos minutitos a la literatura, porque hay que darle chance al espíritu. Mira, nada de fanatismo. Calmado, cálmense. Cálmense, usemos el cerebro, la reflexión. Miren, el estómago es un mal consejero, sobre todo cuando viertes opinión. Ahora, claro, es complicado, ¿va? Porque lo puede decir alguien que ha comido, ¿va? También el corazón no es buen consejero. Ni el estómago ni el corazón son buenos consejeros, ¿verdad? El estómago, pues, la necesidad, el hambre te lleva a tomar caminos errados. El corazón, en la ofuscación de las emociones, también te lleva a tomar caminos errados. Es de serenarse, ver las cosas con serenidad, ver las cosas frías, verlas también a la luz de Dios. Y entonces, a partir de ahí, entonces ya viene. Pero nada de fanatismo, porque ahorita hay que observar. Lo que viene es observar. Observar qué es lo que va a pasar. Evidentemente, viene una crisis económica, tiene que resolverle el gobierno, ¿verdad? Y ojalá pues no nos ponga más impuestos, ni nos suba el IVA, ni cambie la moneda, etcétera. Bueno, tantas cosas que se anuncian por ahí. Hay que esperar y estar observantes. Y por supuesto en la lucha contra la corrupción, eso es. Y el movimiento social, crear ese bloque, esa red, esa fuerza, hay que empezar a crearla desde ya. Unos minutitos a literatura para no quedarme con eso. Cuídate mucho, dale. Mira, se me había olvidado antes de entrar a la literatura, se me había olvidado lo del fake news, que solo lo dije al entrar, pero no lo he dicho. Mira, el fake news es que anduvieron diciendo ahí que José Luis Merino había ido a celebrar a la casa de Bukele, el triunfo. Eso es un fake news. O sea, fake news es una noticia falsa. Si usted la lee, se da cuenta. Bueno, aparte de que está mal escrita, de que tiene información que no se sustenta, no hay fuente, no hay información. Entonces la gente lo que se ha quedado es con la pura... se quedó con la pura titular. Y a mí lo que me preocupa, y voy a dedicarle en otros programas a esto de las noticias falsas y los fake news, porque ya veo que hasta personas, bueno, amigos míos, pues, formados, amigos míos, que uno diría, ¿cómo van a reproducir una fake news? ¿Cómo van a compartir una fake news? Si está claro que es, pues bueno, yo lo vi desde que la vi, me reí, ¿verdad? Porque las redes tienen ese riesgo, tengan cuidado. Pásenle un pequeñito filtro a todo, no lo crean. Bueno, de hecho también circuló otra fake news, aparte de este de Merino. Surgió otro fake news, fíjate, con Calleja, ¿verdad? Porque cuando yo vi que él decía que él iba a apoyar al nuevo gobierno, etcétera, pero cuando tú te das cuenta, el tal Twitter tiene más palabras de las que te permiten en esta red social. Tenía como casi 300 palabras el mensaje, y decía que era un mensaje de Twitter y era una captura de pantalla, era una fake news. Entonces, hay que tener un gran cuidado, porque hay mentes perversas elaborando eso. tenés el jalón de oreja ahí, démosle con los jalones de oreja a esos que andan reproduciendo fake news. A los fake news los ves y ahí quedan, ahí los borras, no los estés reproduciendo, ¿verdad? Sí, dale los jalones de oreja. Así que vamos a estar, vamos a aplicar ese jalón de orejas cuando estén reproduciendo fake news. Ya dije dos que son noticias falsas, ¿va? Es correcto. Vámonos a la literatura, dos minutos. Parece que habla ese violín, ¿va? Casi te toca el alma, ¿va? Mario Hernández Aguirre es un salvadoreño que nació en 1928 y murió en París en 1986. Poeta, cuentista, ensayista, se dedicó a actividades periodísticas y diplomáticas. Vivió muchos años fuera de El Salvador, estuvo por Chile, Argentina, Uruguay, estudió Derecho en la Universidad de Chile, Letras y Filosofía en Buenos Aires y Ciencias Políticas en Santa Fe, me imagino que de Bogotá. Bueno, dicen que es uno de los primeros de nuestros literatos en asumir los predicados del existencialismo que se desarrollaba en la mitad del siglo XX. Y él, básicamente, en el 59 fue nombrado consejero de la Embajada de El Salvador en Madrid. Y según comentarios de libros de literatura, fue muy amigo de Neruda, García Lorca, Darío Vallejo. Y entre sus obras están Abandonado al alba, Litoral del amor, y esto se llama Olvido en poesía. Tiene también cuentos. Mucho de lo que él produjo fue escrito afuera, que fue escrito en París, y refleja una vida cosmopolita y una gran imaginación. Tenemos en Mario Hernández Aguirre un autor muy preparado que sabe poner magia en sus relatos y trabajar la dimensión psicológica. Su poesía es severa y llega a alcanzar el hermetismo. Mario Hernández Aguirre, un salvadoreño, escritor excelente. Bueno, qué rápido se va el tiempo. Como si, bueno, dicen que se va el tiempo como si fueran años, tan rápido todo. Nos escuchamos mañana, que la pase bien.
Así, aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.
Mira, compadre Chello, te quiero contar mi experiencia para que...